must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, porque soy de los que sigue soñando con la utopía de la gran patria sudamericana con la que soñaron nuestros padres fundadores. Hoy vamos a tener un programa con una invitada de lujo. Yo ya siempre digo lo mismo, cada vez que anuncio un invitado de lujo, después algún oyente me dice, pero siempre decís que son de lujo, y yo retruco preguntando, ¿y alguna vez fallé? Pero hoy realmente el resumen que solemos hacer, no solamente porque el de la BBC fue muy completo, sino especialmente por la invitada, va a ser brevísimo, casi que un saludo a la bandera. Simplemente queremos resaltar la elección del día de ayer en el Brasil, que por suerte no tuvo disturbios, a pesar de que los últimos días de la campaña electoral hubo actos de violencia, bueno, incluso el asesinato de un líder del Partido de los Trabajadores de Lula, pero hubo más de un acto de violencia física. Los hechos ayer se desarrollaron normalmente, hubo un pequeño problema con unos controles de tránsito por parte de la policía que están prohibidos. Rápidamente el Supremo Tribunal Electoral actuó, la policía acató de inmediato, quiere decir que las elecciones se desarrollaron muy normalmente. Como en la entrevista que le hicimos acá en este programa al director de la revista Bella, el presidente Bolsonaro todavía no ha reconocido su derrota. Ayer, un politólogo brasilero que yo veía en alguna de las cadenas que estaba haciendo zapping, hacía un comentario que me pareció muy atinado. Él decía, Bolsonaro no va a reconocer la victoria, lo que no quiere decir que no entregue el poder. Y comparaba un poco la situación con la situación del presidente Trump en Estados Unidos. Él dice, él ante su base social, por más que sepa que perdió, necesita decir que no confía en los resultados electorales, pero no va a hacer ningún acto. Bueno, son todas opiniones. De todas maneras, creo que nos daría una gran tranquilidad a todos que el presidente de la República Federativa del Brasil reconozca los resultados electorales transparentes, ya reconocidos por todos los organismos internacionales y gobiernos del mundo. La semana que viene, entonces, para no quitarle tiempo a esta introducción en el día de hoy y hacerla más breve que de costumbre, vamos a tener dos invitados. Rara vez, creo que nunca hemos tenido dos invitados, siempre hemos tenido uno solo o invitada. Vamos a tener una primer media hora para analizar dos elecciones que afectan mucho a la región. La primer media hora analizar con un invitado brasilero el proceso electoral del día de ayer, pero al día siguiente de nuestro programa, el martes siguiente de nuestro programa la semana que viene, serán las elecciones parlamentarias de medio término en Estados Unidos, donde todo parece indicar que el Partido Republicano tomará el control de ambas cámaras. Entonces vamos a tener un experto electoral del Consejo de Asuntos Hemisféricos que nos va a estar describiendo un poco cuáles son las perspectivas electorales. Y solamente tres titulares de noticias antes de presentar a nuestra invitada. El presidente Putin de Rusia esta mañana descartó la posibilidad del uso de armamento nuclear contra Occidente o contra específicamente Ucrania. Dijo textualmente, no tiene sentido político ni militar. Esto porque en los últimos días en Occidente los gobiernos de la Unión, algunos gobiernos de la Unión Europea han estado especulando con eso, y eso tensa aún más la situación y dificulta aún más una salida negociada, una solución pacífica a las controversias. El tribunal que juzgaba la conducta del secretario de la OEA, yo quiero recordar, hay dos tribunales juzgando la actitud de el Luis Almagro, secretario general de la OEA. Uno por una acusación de que a su pareja le ha dado, violando el código de ética de la OEA, así dice la resolución, aprobada por unanimidad por el Consejo Permanente de la OEA, le ha dado cargos de confianza, aumentos salariales, viáticos, etcétera, sin el debido mecanismo administrativo. El otro tribunal, el que se pronunció el día viernes, es el que le juzgaba por haber injuriado antes de la elección al candidato a mantenerse como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que renunció al cargo, un brasilero que llevaba ya 4 años en el mismo, y con el apoyo de toda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quería que se quede, se creó este tribunal de administración que condenó al secretario general de la OEA y le obliga a pagar una indemnización al funcionario perjudicado. En Colombia, el Congreso aprobó una ley de paz total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que por aprobarse la ley hay paz? No. Quiere decir que se habilita al presidente de la República a negociar también con el Ejército de Liberación Nacional, la única de las fuerzas que todavía sigue en el proceso de lucha armada, sobre todo en la región del Huila, donde, bueno, alguna vez les he contado que a mí me tocó actuar. Hoy, si dijimos que tenemos una invitada de lujo y la vamos a recibir con una música especial que hemos preparado para ella. Tenemos a la embajadora cubana Zulan Popa. Zulan, además de desempeñarse como embajadora y como representante de Cuba ante Aladi, jugó un papel muy importante. De repente sale el tema, de repente no, vieron cómo es acá, no tenemos nada armado ni preacordado. Esto es como una mesa de café entre amigos y nos interesa mucho la presencia de la embajadora Zulan Popa, porque mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas, ya en su tramo final, mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas se presenta un proyecto de resolución contra el bloqueo que se ha impuesto desde el año 61 contra Cuba. Pasado mañana se vota. Es decir que la presentación de la moción es después de toda la tarea de generar consensos. Acá en el Uruguay ha habido muchísima actividad en torno al tema, incluso en el propio Palacio Legislativo, mesas redondas, discusiones, un acto muy importante en una sala muy prestigiosa acá en Uruguay que lleva el nombre de mi querido y viejo amigo y cantante popular Alfredo Zitarrosa. Y para recibirla hemos elegido hoy la Guajira Guantanamera. ¿Por qué la hemos elegido? Porque muy poca gente sabe, a todo el mundo le gusta, muy poca gente sabe exactamente lo que es. El autor de la letra de esta canción es José Martí, el héroe nacional cubano. Además, el primer representante diplomático consular que tuvo el Uruguay con los Estados Unidos en su historia. José Martí, de quien tuve el honor de hablar en un encuentro que hubo literario en el Palacio Legislativo también hace muy poco, en sus versos sencillos incluye este tema al cual luego Julián Orbón le puso música. Y yo, cuando era más joven, pensaba que guajira era un género musical y que Guantanamera era por Guantánamo. Guantánamo, esta canción es de 1928 Y Guantánamo, que queda en el sudeste de Cuba, y ahora, bueno, tristemente célebre porque todavía hay una base militar norteamericana ahí, el gobierno uruguayo intervino para que por lo menos no hubiera más presos sin juicios en un territorio de jurisdicción incierta. Pero ahí en Guantánamo, Guajira es como el canto a una joven campesina. Guajira es una joven y Guantanamera es porque es de la ciudad de Guantánamo. Entonces, es un canto a una campesina de Guantánamo. Y con esta canción alegre, pero de profundo sentido social, que escribió nada más ni nada menos que la pluma de José Martí, vamos a recibir entonces a la embajadora Sulam Popa. Vamos a escuchar la música primero. Bienvenida, querida embajadora Sulam Popa, un honor tenerte en nuestro programa.
Bueno, muy buenas tardes, Juan Raúl. Un saludo afectuoso para ti, para el equipo del programa Una Mirada al Mundo y también para todos los radioyentes del otro lado del Río de la Plata, un país por el que guardo un cariño y un afecto especial, porque ahí estuve 3 años. Y también para los radioyentes uruguayos, también un país por el que voy construyendo unos lazos afectivos y de cariño durante mi estancia acá. Muchísimas gracias y además por esa bienvenida tan hermosa con Guajira Guantanamera, que cuenta con los versos sencillos de nuestro José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, y que efectivamente fue cónsul del Uruguay en Nueva York durante varios años, desde 1884 hasta 1891, pero también lo fue de Argentina y de Paraguay. Muchísimas gracias.
Sí, yo debí decir, querida embajadora, te voy a llamar Sulam, porque este programa tiene las características que se asemejan mucho a una mesa de café donde amigos con distintas posiciones políticas, etcétera, conversan temas informalmente y sobre todo informan. Hay muchos temas que uno que está muy metido en la cosa piensa que todo el mundo conoce y no es tan así. Pero debí decirlo de los 3 años en Argentina. Y acá en Uruguay, Sulam, le digo a los oyentes argentinos, no es embajadora en Montevideo, porque yo abro los diarios y veo que está en Maldonado, en Paysandú, en el norte, en el este, en el oeste, permanentemente visitando los departamentos del interior. Y con una experiencia muy importante en el tema de la paz, a raíz de los trabajos previos en Colombia a los tratados de paz que se negociaron en La Habana y que ahora el Parlamento colombiano autorizó al presidente Petro a ir a más. Sulam, primero que nada, muy poca gente sabe, acá en el Uruguay hubo una movida grande. De todas maneras, uno a veces se pregunta si esas movidas llegan al conjunto, a la opinión o a un grupo más elitista. ¿Por qué no nos cuentas un poco el porqué de esta resolución que se presenta mañana en el seno de la Asamblea General de la OEA? Perdón,
Bueno,
de la
Juan,
Asamblea General de las Naciones Unidas, debí decir.
de
Perdón,
Naciones
perdón.
Unidas.
Me traicionó el subconsciente.
Efectivamente. Bueno, nada, primero agradecer la posibilidad y la oportunidad de hablar sobre este tema, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que pienso que es importante señalar que tiene el rechazo de la mayoría de la comunidad internacional. Un bloqueo que tiene ya más de 60 años, se inició, digamos, de manera formal en 1962, pero se ha mantenido durante más de 6 décadas contra el pueblo cubano. Y hay que decir, independientemente de dificultades que podamos haber tenido, bueno, yo creo que todo proceso es perfectible, pero que el bloqueo constituye el principal freno al desarrollo de Cuba. Es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos, y tiene justamente el bloqueo, su propósito fundamental es rendir por hambre, por carencia, por necesidad al pueblo cubano y llevarlos a una situación de hastío, de manera que sea el propio pueblo el que dé al traste con el proceso revolucionario cubano. Tú decías en la presentación, y efectivamente los días 2 y 3 de noviembre vamos a estar presentando por 30ª ocasión en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Y más allá de que el título de nuestra resolución es este, yo creo que hay que decir que el bloqueo impacta en todas las esferas de la vida de nuestro país. Es califica como un acto de genocidio, es una acción de guerra en tiempos de paz, pudiéramos decirlo de esa manera, y tiene múltiples impactos en la vida de nuestro país, en la vida de nuestro pueblo.
Tú decías 30, que sí, que hace 30 años que las Naciones Unidas se vienen pronunciando sobre el tema a través de la Asamblea General.
Efectivamente, hace 30 años que se viene pronunciando la comunidad internacional, y en este sentido también agradecer el voto de respaldo de Uruguay condenando esta política genocida, y el respaldo y la solidaridad del pueblo uruguayo en la condena a esta injerencia, porque es así, esta injerencia en los asuntos internos de Cuba. Pero por 30ª ocasión se va a votar esta resolución, y yo creo, los convido a consultar el sitio web de la Cancillería de Cuba, donde hay toda una información, hay una relatoría de cómo se ha comportado esta votación. Bueno, va a ser, yo digo, reitero, los días 2 y 3 de noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo quería también comentarte que durante la etapa de la pandemia, o sea, desde el 2019 hasta la actualidad, el bloqueo ha experimentado un fuerte recrudecimiento. Primero, había toda una serie de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos, más de 243 medidas aplicadas a Cuba independientemente del bloqueo, justamente para afectar, para generar una situación compleja dentro del país durante toda esta etapa de pandemia. Una etapa donde todos los países se vieron afectados, una etapa de crisis, y donde realmente Cuba tuvo que destinar una buena parte de sus recursos para combatir justamente la pandemia. Hay muchísimas cosas sobre Cuba que no se mencionan en los grandes medios de comunicación, y yo creo que es importante en este espacio decir que a pesar de ese bloqueo, a pesar de ese hostigamiento durante esta etapa de pandemia y que continúa en la actualidad, Cuba logró generar 3 vacunas contra la COVID-19, y en mayo nosotros anunciamos que habíamos vencido la pandemia, y hoy Cuba tiene una de las mayores tasas de aplicación de esta vacuna que no solo hemos aplicado al pueblo cubano, vacuna que hemos donado a otros países, que ha sido comprada por otros países, pero realmente es uno de los elementos fundamentales que, a pesar del bloqueo, un pequeño país de América Latina, pobre, con escasos recursos y además bloqueado, logró generar 3 vacunas contra la COVID-19 y una de ellas para la población infantil a partir de los 2 años.
Bueno, a mí se me han ido ocurriendo un par de preguntas a medida que te escucho. Sí. Una, es impresionante pensar que hace 30 años que hay un pronunciamiento. ¿Cuántos votos esperan aproximadamente? Estamos hablando de...
Yo creo que es importante decir que la mayoría de la comunidad internacional está contra esta política de bloqueo, porque no solo afecta a Cuba. El bloqueo tiene un fuerte componente extraterritorial, o sea que no solo afecta a Cuba, sino que también afecta a otros países y también a subsidiarias de empresas norteamericanas en otros países. Y yo decía al principio que independientemente de que quizás algunos restrinjan el bloqueo a la cuestión económica, independientemente del título de nuestra resolución, el bloqueo tiene un fuerte impacto en todas las esferas de la vida del país. O sea, tenemos dificultades para la adquisición de medicamentos importantes, por ejemplo, para tratamientos contra el cáncer, para adquirir, digamos, tecnología de avanzada que se pueda aplicar en el área de la medicina. Hay afectaciones para el intercambio entre científicos cubanos y norteamericanos. Hay afectaciones también en el área de la cultura, cuando se imposibilita viajar a un grupo cubano, a alguna agrupación cubana, a algún cantante cubano, se le imposibilita viajar a los Estados Unidos. Ha habido persecución, porque incluso hay modalidades, yo te hablaba, bueno, del bloqueo tiene todo un entramado legal, la ley Torricelli, la ley Hans Burton, pero ha habido todo, además de las 243 medidas, además de todo el entramado legal y jurídico que implica el bloqueo, ha habido también una persecución, modalidades novedosas, persecución a los buques que llevan el petróleo a Cuba, y justamente ha sido esta una de las áreas más afectadas, el área de el tema energético, todo lo que tiene que ver con la generación de electricidad para generar condiciones muy complejas. Y tengo que decir también, un poco para culminar esta parte de la intervención, tengo que decir también que unido al recrudecimiento del bloqueo en esta etapa de pandemia, ha habido también una implementación de esa guerra no convencional que implica la generación de matrices mediáticas negativas con respecto a Cuba, presentar al gobierno cubano como un supuesto Estado fallido, como la incapacidad de no poder conducir la dinámica de nuestro proceso, y hace parte también de generar, de fabricar una oposición y de generar una situación compleja al interno del país, justamente para desestabilizar nuestra situación interna.
Sí, uno piensa que la gran mayoría, el otro día el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, decía: las Naciones Unidas son lo que los Estados miembros quieren que sean. Pero uno ve que la Asamblea General se pronuncia hace 30 años sobre un tema y el tema sigue vigente. Entonces, no es tan así. Y justamente en el día de ayer, en el discurso después de que el Supremo Tribunal Electoral lo declarara ganador al presidente Lula, presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que él aspiraba al retorno de Brasil al Consejo de Seguridad para plantear allí eliminar el derecho a veto. Porque ¿qué es lo que pasa en Naciones Unidas? La Asamblea General es la que representa la voluntad de los Estados miembros. Cada Estado, una voz, un voto. Mientras que en el Consejo de Seguridad, tras la apariencia de una democracia que se quiere imponer al resto del mundo a través de un modelo determinado, bueno, hay 5 países los que ganaron la guerra: Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, no sé con qué me quedé en el tintero, que tienen derecho a veto. Entonces, no es tan democrático como aparece. Ahora, mi pregunta es esta: con esta mayoría abrumadora de países que vota en contra, primer cosa que me parece interesante comentarle a la gente: todos los países que votan en contra es porque están de acuerdo con el gobierno de Cuba, o muchos pueden tener diferencias con el gobierno de Cuba pero creen que no está bien implantar el bloqueo.
Bueno, realmente hay una condena, hay un rechazo a esta política de bloqueo, justamente por lo que yo decía, porque no solo significa un acto de guerra contra una potencia, contra un país pequeño, porque no solo implica la injerencia En los asuntos internos de nuestro país, porque lo que se busca es justamente la implementación de un modelo que no es el que ha decidido el pueblo cubano, sino porque tiene un marcado carácter extraterritorial y afecta no solo a Cuba en su, digamos, en su dinámica de relaciones comerciales con otros países, sino que también afecta a esos países, afecta a entidades bancarias que han sido multadas por hacer transacciones con Cuba, o sea que tiene un marcado carácter extraterritorial y afecta no solo a Cuba, sino también a otros países que están interesados en tener, en comerciar con nuestro país. Yo creo que es importante, y Cuba en ese sentido es muy respetuosa del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Nosotros respetamos ese principio, lo aplicamos, y la condena al bloqueo no es más que decir, o sea, es una expresión de la mayoría de la comunidad internacional de decir no a un acto de guerra, de decir no a un acto de hostigamiento contra otro país y decir que, bueno, cada país toma la decisión con respecto al modelo político, económico y social que quiera darse, y que no hay derecho desde el punto de vista ético ni moral a imponer a otro país el modelo que se quiere. Yo hay un elemento que considero importante resaltar, que junto al bloqueo significa una, digamos, la aplicación de otras medidas, y es la inclusión de Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo o que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Es una lista, un listado unilateral del Departamento de Estado en el cual se ha incluido nuevamente a Cuba de manera injustificada. Ha sido Cuba la víctima de actos terroristas. Hay múltiples muestras palpables de la cooperación de Cuba justamente para combatir el terrorismo, pero también estamos incluidos en este listado, y lógicamente eso implica una serie de medidas, una serie de sanciones también para Cuba, y hace parte de ese reforzamiento del bloqueo que ha tenido durante este periodo del que estoy hablando. Y hay otros actos de guerra también contra Cuba, hay otras cuestiones que también se politizan justamente para atacar a Cuba, como es el fomento de la migración irregular. Cuando Cuba trabaja de manera, digamos, acertada por una migración regular, ordenada y segura. Hay otras formas de agredir, como decía, son estas campañas de desinformación con respecto a lo que sucede en Cuba, y también la intención de fabricar una oposición y presentarla ante el mundo como que contraria a lo que sucede en Cuba y contraria al gobierno cubano.
¿Y qué pasa, Zulan, con los países que votan en contra? ¿Ellos saltean el bloqueo o las normas, la práctica hace que les resulte imposible intercambiar con Cuba también, aunque no estén de acuerdo y aunque voten en contra de las Naciones Unidas? Tú perdóname que algunas preguntas pueden sonar elementales, pero a mí me interesa que el gran público conozca cómo funciona esto.
Sí, sí. No, realmente, digamos, el bloqueo, como te decía anteriormente, no solo afecta a Cuba, sino afecta al conjunto de la comunidad internacional. Justamente por eso hay un rechazo unánime durante muchísimos años a esta política hostil contra Cuba. Yo tengo algunos datos que te puedo mencionar, y es que durante estos 60 años, los daños que ha provocado el bloqueo a Cuba están cuantificados en más de $1,326,432 millones. O sea, y yo me pregunto.
A ver, repíteme la cifra de vuelta.
Repito la cifra. Durante 6 décadas, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de $1,326,432 millones, que es una cifra que trasladó nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, durante la presentación del informe del bloqueo hace unos días ante la prensa acreditada en Cuba, y también ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Entonces, bueno, realmente cuando uno piensa en esta cifra que yo pudiera calificar de astronómica, uno dice, ¿cuántas cosas no podría haber hecho Cuba con este dinero si no estuviera bloqueada, ¿no? Realmente, porque cuando uno mira los resultados de Cuba, que te decía anteriormente, que como parte de estas campañas de desinformación, de distorsión de la realidad cubana, no se dicen, no son solo las vacunas contra la COVID-19, es que Cuba tiene un sistema de salud pública para todas las personas, sin distinción de raza, de sexo, de procedencia social. Cuba tiene un sistema de educación pública para todas las personas, también sin distinción de ningún tipo. Todos los avances que ha tenido Cuba en la industria biotecnológica, los avances que tiene Cuba en materia de educación superior, o sea, son muchísimos los ejemplos que pudiéramos poner de los resultados palpables de la revolución cubana, del proceso revolucionario cubano, a pesar del bloqueo. Y yo siempre digo en las intervenciones que realizo, en las conferencias, en los intercambios, que nunca se podrá entender la dinámica cubana si no se entiende que somos un país sitiado, que somos un pueblo sitiado, que somos un pueblo obstaculizado en su desarrollo. Porque cuando uno mira, a veces se trata de comparar la realidad cubana con la realidad de otros países, pero no es posible si no se tiene en cuenta el impacto del bloqueo para el pueblo cubano, para los niños cubanos, para los enfermos cubanos, para la producción de medicamentos cubanos. Ese es otro ejemplo en esta etapa de pandemia y de recrudecimiento del bloqueo. Cuba es capaz de producir el 60% de los medicamentos que se consumen en el país, y durante esta etapa nos hemos visto imposibilitados a concretar la producción de muchos de estos medicamentos realmente por el impacto del bloqueo y la incapacidad de adquirir, o sea, la falta de posibilidades de adquirir las materias primas para la producción de nuestros medicamentos. Entonces realmente es una realidad muy, digamos, palpable de lo que sucede en Cuba. Por eso es esa solidaridad internacional, porque incluso el otro día durante un panel hermosísimo que tuvo lugar acá en la antesala del Senado, en el Congreso de la República, un periodista lo decía, o sea, la aplicación del bloqueo contra Cuba es una medida para decirle al resto de los países de América Latina qué es lo que, digamos, entre comillas, no se puede hacer, o sea, porque realmente constituye un desafío esta batalla de David contra Goliat y haber, digamos, concretado una revolución a 90 millas del imperio más grande que ha conocido la humanidad.
Sí, tú decías el efecto que tiene en el ciudadano común cubano, y los ejemplos estaban dirigidos a la medicina. Más allá de la medicina, ¿en qué otras cosas, por ejemplo, afecta la vida cotidiana de los cubanos y las cubanas?
Bueno, afecta la vida cotidiana de los cubanos y las cubanas, por ejemplo, para el acceso a la transportación, ante la imposibilidad, por ejemplo, Cuba no puede adquirir, digamos, equipamiento de cualquier tipo, en cualquier esfera, que tenga un 10% de componentes norteamericanos. Entonces eso impacta en todas las esferas de la vida, o sea, para la transportación, para todo el tema electroenergético, para todo lo que tiene lugar en lo
todo
que
lo que tiene un 10% de componente americano o más.
Exactamente. Ya Cuba no lo puede adquirir. O sea, impacta, lo que te decía, en la adquisición de medicamentos para tratamientos fundamentales, como es el caso del cáncer, tratamientos para enfermedades del corazón. Incluso Cuba hace un esfuerzo importantísimo para garantizar, cada vez que se inicia un curso escolar, garantizar la base material de estudio, la adquisición de los uniformes, que son a precios realmente subsidiados. O sea, para Cuba hay todo un esfuerzo importantísimo, inmenso, para garantizar el curso escolar en nuestro país, para garantizar la canasta básica que llega a cada cubano, también sin distinción de procedencia social, de color de su piel, de su sexo. O sea, son cosas importantes y logros importantes de la revolución cubana. Yo te hablaba ahorita también de la persecución por parte del gobierno de Estados Unidos contra todas las transacciones financieras que involucran a Cuba. O sea, este asedio ha provocado cierres en cumplimiento de contratos, pérdida de relaciones con entidades financieras que habitualmente trabajan con entidades cubanas, endeudamientos, demoras en el envío y recepción de fondos y mercancías, entre otras dificultades. O sea, aquí me estoy refiriendo a esta parte, me refería al tema del transporte, me refería a la cuestión de la, digamos, todo lo que es la renovación de la tecnología que ya es obsoleta para la generación de energía en el país. O sea, hay un impacto, lo decía al inicio y se lo reitero ahora, hay un impacto en cada una de las esferas de la vida, de la cotidianidad en Cuba. Y yo quiero, en este marco también, Juan Raúl, resaltar el papel de la mujer cubana. O sea, porque la mujer cubana que está, digamos, es una mujer empoderada, es una mujer que ha logrado muchísimos avances en nuestra sociedad, pero también sufre el impacto del bloqueo. Hay artículos interesantísimos que incluso han sido publicados por medios alternativos aquí en Uruguay, como Mati Amargo, que reflejan justamente el impacto del bloqueo para la mujer cubana. Una mujer que tiene, digamos, presencia en el Parlamento, más del 50% del Parlamento cubano está integrado por mujeres, una mujer que ocupa cargos directivos y encima de eso comparte, digamos, todas las tareas, todo su desarrollo profesional, todo su empoderamiento, pero también lo comparte con las tareas del hogar. Y lógicamente, este impacto del bloqueo también tiene una afectación para el desarrollo de la mujer cubana.
Zulán, durante el gobierno del presidente Obama, parecía como que empezaba a abrirse una perilla ahí para mejorar la situación, levantamiento de bloqueo, iniciación de, bueno, por lo menos en el plano turístico, en el plano de los viajes, las visitas, pero sobre todo parecía que se iniciaba un rumbo nuevo y se dejaba atrás una política que suena medieval cuando uno la describe. Luego vino el presidente Trump y hubo un retroceso. ¿Hay alguna señal del nuevo gobierno norteamericano de que el retroceso que se vivió con Trump pudiera empezar a retroceder el mismo, es decir, a volver a la política que había iniciado de apertura hacia Cuba el presidente Obama?
Bueno, lo primero es decir que durante la etapa de Obama, si bien se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y realmente se dialogó en distintas esferas, pero el bloqueo se mantuvo. El bloqueo durante la etapa de Obama se mantuvo. Durante la etapa de Trump se recrudeció, incluso con el cierre de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, lo cual implicó mayores costos y mayores dificultades de los ciudadanos cubanos para viajar a Estados Unidos. Y a pesar de sus promesas electorales, el gobierno del presidente Biden ha mantenido estas 243 medidas de las que yo te hablaba y ha recrudecido la política de bloqueo. Incluso durante la administración del presidente Obama, Cuba fue excluida de este listado unilateral de países patrocinadores del terrorismo. Y uno de los últimos actos del presidente Trump fue justamente mantener o incluir a Cuba en ese listado de países patrocinadores del terrorismo, y hasta el momento Cuba se mantiene. O sea que ha sido una etapa de un recrudecimiento, de una profundización del bloqueo contra Cuba, una etapa de mayor hostigamiento, de mayor guerra mediática, que ya no es solo a través de los medios de comunicación tradicionales que conocemos, sino que tiene un fuerte componente en las redes sociales, y sabemos también a quién va dirigida ese tipo de información, ese tipo de operaciones mediáticas en las redes sociales, porque los jóvenes, por ejemplo, acceden mucho a las redes sociales, ya no leen los medios tradicionales de comunicación, ni siquiera leen el periódico en papel. Entonces, hay toda una articulación, o sea, el bloqueo no se puede ver desligado tampoco de estas cuestiones que hemos ido comentando durante la entrevista. Hay toda una articulación, toda una, digamos, estrategia justamente para profundizar las condiciones complejas dentro de nuestro país y buscar con ello que el proceso revolucionario en Cuba culmine, que no es, digamos, novedoso. Este no es un tema novedoso, está lógicamente desde el propio triunfo de la Revolución Cubana, lo que significó la Revolución Cubana, no solo para el pueblo cubano, sino para los pueblos del mundo, por lo que significa Cuba en materia de solidaridad, con el apoyo, con la presencia de los médicos cubanos en múltiples países, esa cooperación cubana que ha tenido tanto impacto en la recuperación de la visión ante desastres naturales, es por lo que significa Cuba también en materia de internacionalismo, es por lo que significa Cuba en materia de política exterior, esa diplomacia revolucionaria que es activa, que defiende los principios de la Revolución Cubana, que defiende las principales y las justas causas del mundo. y justamente es eso lo que no pueden soportar nuestros enemigos durante estos 60 años de revolución. Que no significa que no tengamos retos, que no tengamos metas, que no tengamos cuestiones que perfeccionar, pero Cuba lo que pide es respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía, la no injerencia en nuestros asuntos internos. Incluso hemos dicho que nosotros estamos en la capacidad o en el ánimo de dialogar, pero justamente sobre la base de ese respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de nuestro país.
Sí, yo creo que visto desde Uruguay son dos temas distintos, los dos muy importantes: estar de acuerdo y ser solidario o no con el gobierno de Cuba es un tema, y es un tema muy importante. Pero aún quienes están en contra, aprobar el mecanismo del bloqueo como mecanismo de presión política es un tema que yo creo que acá en Uruguay... Bueno, Uruguay tiene una historia muy curiosa, porque en la época que se instauró el bloqueo, aquí había un régimen, yo a veces he tratado de explicarlo en Argentina, y es muy difícil, un régimen muy curioso de colegiado, donde el sector mayoritario del partido que gobernaba tenía 6 consejeros, el partido que entraba segundo tenía consejeros proporcionalmente a los votos. Una cosa, habría que hacer un curso de posgrado para entenderlo. Y eso hacía que dentro de un mismo gobierno hubiera contradicciones muy grandes. Y entonces Uruguay, cuando la OEA decide la ruptura de relaciones diplomáticas, expulsa a los diplomáticos cubanos, cuando se instaura el bloqueo, Uruguay instaura el bloqueo, pero al mismo tiempo, dentro del mismo gobierno, aparecía algún pícaro que, alguno que me llega mucho a mí en mis sentimientos personales, que violaba el bloqueo y seguía comercializando. Es más, Uruguay inició un proceso de exportación de charque muy importante a Cuba, inició los mecanismos con el aval estatal de trueque en el comercio internacional en la época del bloqueo. Yo recuerdo de niño al embajador americano William Hoyt, las protestas diplomáticas que hacía, porque decía que esto se trataba de un engaño. Pero de todas maneras es interesante lo que dices, Zulán, porque yo más de una vez he dicho acá en este programa que durante la campaña electoral del presidente Biden, él se presentaba como la alternativa a Trump. Trump era un modelo muy parecido al del presidente Bolsonaro en el Brasil, en su estilo, muy heterodoxo, etcétera. Pero al mismo tiempo, en todos los actos de la campaña de Biden, él terminaba diciendo: Dios bendiga a las tropas americanas en el exterior. Y uno desearía que las tropas norteamericanas estuvieran en Estados Unidos, no en el exterior. Quizás el drama familiar que él vivió de haber tenido un hijo marín caído en combate lo haya condicionado mucho, pero en realidad yo tengo muchos amigos demócratas en Estados Unidos, son liberales en el sentido más estricto de la palabra, no son marxistas, pero que están como desanimados, desilusionados con dos cosas. Primero, con que Trump no haya aprovechado estos dos primeros años para introducir algunos cambios de la política exterior Biden no haya utilizado estos dos primeros años para introducir algunos cambios de la política exterior de Trump. Y segundo, todo parece indicar que en los dos últimos años va a tener menos posibilidades aún, porque las elecciones parlamentarias están mostrando no solamente la posibilidad que pierda control de ambas cámaras, sino además de un liderazgo en el Partido Republicano de los sectores más allegados a Trump y a la gente que condiciona la veracidad y la transparencia del resultado electoral. Es un momento en el mundo tremendamente difícil. ¿Qué perspectivas ven ustedes a la luz de todo esto, de que estas resoluciones de Naciones Unidas terminen en algún momento haciendo clic con la realidad?
Bueno, yo realmente quería comentarte algo que me parece muy importante, y es que el propio gobierno de los Estados Unidos ha declarado que el bloqueo contra Cuba es uno de los conjuntos más completos de sanciones impuestos por los Estados Unidos a cualquier país. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que es el sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, complejo y prolongado que se haya impuesto contra país alguno en la historia. Hay un reclamo de la mayoría de la comunidad internacional. Yo creo que es importante comentarle a los radioyentes que, digamos, las resoluciones que se adoptan en la Asamblea General de Naciones Unidas tienen carácter no vinculante, de manera que su aplicación no es obligatoria. Pero hay un reclamo. Hay un reclamo que durante 29 años, y bueno, ahora los próximos días 2 y 3 de noviembre, se escuchará nuevamente ese reclamo en la Asamblea General de Naciones Unidas diciendo que no están de acuerdo con el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Yo creo que eso es fundamental y es importante también hacer notar que el 7 de septiembre del 2021 el presidente Biden firmó un memorando dirigido a los secretarios de Estado y Tesoro en virtud del cual se extendió por un año la aplicación de las medidas económicas contra Cuba bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Son elementos fundamentales. Yo creo que en este espacio es importante agradecer la solidaridad uruguaya con Cuba en la lucha contra el bloqueo, que no ha sido, digamos, durante esta etapa específicamente, sino que hay un apoyo, hay un respaldo histórico de la solidaridad uruguaya y de muchos países del mundo en la lucha de Cuba contra el bloqueo, que no la sienten como una lucha del pueblo cubano solamente, sino que también la sienten como una lucha de ellos por el impacto que tiene para nuestro pueblo, por el impacto que tiene también para otros muchos países del mundo. Y bueno, Cuba aboga por un mundo en paz, por una América Latina y el Caribe como zona de paz. Una América donde haya respeto, una América Latina donde haya respeto, un mundo donde haya respeto, donde haya paz, donde haya diálogo. Eso es lo que nosotros buscamos, y donde no haya bloqueo. Por eso este año la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, en los artículos que han ido saliendo, es mejor sin bloqueo. ¿Por qué es mejor sin bloqueo para Cuba? Es mejor sin bloqueo para el mundo. Es mejor sin bloqueo para el pueblo estadounidense, que por ley tiene prohibido hacer turismo en Cuba y conocer la verdadera realidad cubana. Y es mejor para el mundo en sentido general que no exista el bloqueo, ni contra Cuba ni contra ningún país del mundo, porque es un acto que lo que busca justamente es obstaculizar el desarrollo del país, obstaculizar el desarrollo del pueblo cubano, el acceso a su bienestar, a su paz, a su progreso. Y no hay derecho desde ningún punto de vista a que ningún país intente someter a otro a través de una política tan hostil y tan genocida como es el bloqueo.
Sí, tú tocas una llaga muy, muy importante. Por eso yo insistía en que no son solamente los que son solidarios con el gobierno de Cuba. No hace falta eso para condenar el bloqueo, porque el bloqueo es un mal en sí mismo, no importa contra quién se aplique, no es un método válido. Pero, y también hiciste referencia al tema de los médicos cubanos, que acá permitió en el Uruguay que miles de personas que no hubieran podido acceder a la operación de la vista hoy hayan recuperado la misma gracias a la presencia de los médicos cubanos. Por cierto, en el último debate entre Bolsonaro y Lula, el tema de los médicos cubanos fue un tema central del debate. En todas estas cosas de solidaridad internacional que se plantea Cuba en su política, no en su política exterior, en su inserción en el mundo, más allá de las dificultades prácticas que plantea el bloqueo, ¿Cuba sigue con la misma intención de tener esa presencia?
Lógicamente, porque es un principio de la Revolución Cubana. Un principio de la Revolución Cubana es justamente la solidaridad. Y nosotros entendemos la solidaridad como país bloqueado, como país en vía de desarrollo, como un país del tercer mundo, la entendemos como compartir lo que tenemos y no dar lo que nos sobra. Entonces, en ese sentido, como un principio de la Revolución Cubana, la cooperación y la colaboración médica en los diferentes países en que se encuentra, incluso las solicitudes que se realicen por distintos países, pues Cuba siempre estará en disposición de apoyar a los pueblos del mundo. Incluso cuando el huracán Katrina, nosotros ofrecimos la cooperación de la brigada Henry Riff, que es una brigada muy bien preparada, que incluso, por ejemplo, prestó su atención en África cuando se dio el ébola, prestó su atención en diferentes países del mundo, incluyendo, por ejemplo, países como Italia, en los picos mayores de la pandemia de COVID-19, allí estuvieron los médicos cubanos. Si tú miras el mapa, el mapa mundi, te vas a dar cuenta que los médicos cubanos han estado en muchísimos países y que están en regiones incluso de difícil acceso, en aquellas regiones donde es difícil que las personas puedan acceder a la medicina. Allí están los médicos cubanos. Y eso lo hacemos en el mundo, pero también lo hemos hecho en Cuba. O sea, porque cuando tú miras el mapa de Cuba, en las zonas más intrincadas, incluso tenemos un médico de la familia. En las zonas más intrincadas tenemos una escuela, que a veces es para un niño, pero ahí está esa maestra para que ese niño o esa niña o ese adolescente no pierda sus clases y no pierda su acceso a la educación. Entonces, esos principios nosotros los mantenemos, y justamente por eso se mantiene la solidaridad, que este año es justamente el inicio de la colaboración, de la cooperación médica cubana con el exterior. Cumplió 59 años, el año próximo, en el 2023, va a estar cumpliendo 60 años la colaboración médica, la cooperación médica cubana con el exterior, y yo creo que esos son hitos innegables de la Revolución Cubana durante estos 63 años de proceso revolucionario. Aquí está Cuba, aquí estamos nosotros en esta trinchera, en esta, digamos, lejos de la patria, pero aquí estamos y agradecemos, reitero, el respaldo de la solidaridad uruguaya en esta lucha contra el bloqueo. Múltiples han sido las acciones en esta etapa, en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, no solo desde lo presencial, también desde lo virtual, porque la virtualidad llegó para quedarse, como estamos haciendo tú y yo hoy con este programa. Y justamente han habido muchas iniciativas, no solo en nuestro continente, no solo en nuestra América Latina, un continente que quiero muchísimo, que amo muchísimo, sino también en todos los lugares del mundo ha habido expresiones contra el bloqueo, incluso de cubanos residentes en el exterior, que también han manifestado su rechazo contra esta política hostil por parte de Estados Unidos contra Cuba. Y quiero, antes de terminar, Juan Raúl, decir que recientemente se aprobó en Cuba un nuevo Código de las Familias, que también es un hito de la Revolución Cubana, un código de amor, un código en contra de la exclusión, es un código inclusivo, un código que prioriza a los más vulnerables, y esto también lo hemos hecho y hemos avanzado en este proceso a pesar del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Pero corrígeme, Zulan, pero además se plebiscitó, y se plebiscitó con la posibilidad que votara la gente que estaba afuera también.
Exactamente, realmente se hizo una consulta popular, y bueno, después se realizó el referéndum y pudieron votar en el exterior, sobre todo las misiones diplomáticas y los colaboradores que se encuentran en el exterior. Pero los cubanos residentes tuvieron la oportunidad de emitir sus criterios, que no fue un proceso nuevo, porque también lo hicimos cuando se presentó el proyecto de nueva constitución que fue aprobado en el 2019. También se generaron las condiciones para que los cubanos residentes en el exterior pudieran también emitir sus criterios, y fueron tenidos en cuenta a la hora de la elaboración de estos proyectos. Yo creo que también es un logro, es un hecho trascendental en la historia de Cuba, muchos lo resumen al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero va mucho más allá, tiene que ver también con los derechos de las mujeres en Cuba, y todo ello justamente, te reitero, a pesar del bloqueo.
Bueno, Zulan, la verdad es que hemos tenido un tiempo, se nos ha ido volando, podríamos conversar toda la tarde contigo. Amigas y amigos de la República Argentina, hemos estado conversando con Zulan Popa, embajadora de Cuba, una diplomática además con una trayectoria muy rica, 3 años pasados en la República Argentina, y con una experiencia en la preparación de las negociaciones para la paz que se logró firmar en Colombia entre algunos sectores de la guerrilla, todos menos el ELN, con el cual el actual presidente Petro comenzará las negociaciones ahora. La semana que viene nos volveremos a encontrar y, como les dije al principio, estaremos analizando dos elecciones que van a tener, una ya realizada y otra a realizarse el día siguiente del programa, un impacto muy grande en la región. Las elecciones que acaban de ocurrir en el Brasil y las elecciones de término medio parlamentarias para el 100% de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en los Estados Unidos, donde aparentemente el Partido Demócrata perdería la mayoría en ambas cámaras. Será hasta el lunes que viene.
Muchas gracias, Juan Raúl, para ti y para todos los radioyentes. Y recuerden, 2 y 3 de noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas presenta Cuba nuevamente su resolución contra el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Mejor sin bloqueo. The answer, my friend, is blowing
in the wind. The answer is blowing. Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.